De vez en cuando me cruzo en la prensa o escucho en la radio o en la televisión o en alguna revista, me cruzo con una historia que digo, esto se lo tengo yo que contar a mis ponedores en la cadena COPE. Tienes que dejarme que te cuente esta historia porque es alucinante. Es la historia de un joven que ha encontrado la salvación en su pasión por los videojuegos. La verdad que uno nunca sabe por dónde le va a llevar la vida. Y si eres un niño nacido en el seno de una familia desestructurada, pues muchísimo menos. Daniel Simons nació cuando sus padres tenían 18 y 15 años. Tras él llegaron otros tres hijos. Imagínate una pareja de adolescentes sin trabajo, sin estudios, tratando de sacar adelante primero a uno y después a un total de cuatro. Impresionante la vida, ¿verdad? Bueno, pues Daniel cuenta que se crió en un barrio marginal, en un barrio peligroso, en el que la única salida para un chico joven era dedicarse a vender droga. De hecho, su madre murió de sobredosis cuando él todavía era muy pequeño y afortunadamente su padre le regaló a los 12 años un ordenador de segunda mano, y esa fue sin duda su vía de escape. De forma autodidacta aprendió programación y ahora Daniel, con 23 años, es el creador del videojuego Buildo. Para poder lanzarlo puso en marcha una campaña de crowdfunding y ahora ya está en el mercado. Tal ha sido el éxito que ha logrado fundar su propia empresa. Se llama Dalesy y está situada en un barrio que nada tiene que ver con lo que le vio nacer. Junto a él trabaja su novia y uno de sus hermanos pequeños. La historia de Daniel Simons demuestra una vez más que hay gente que si consigue salir de la pobreza, de la falta de cariño, de una vida sin oportunidades, nos puede dar muchas alegrías. Y la verdad que es que nos encanta conocer a este tipo de personas. Nos encanta. A mí me hace sentir muy bien. Este joven, desde luego, que es un ejemplo para muchos otros porque les enseña que aunque las cosas se pongan complicadas, lo importante es no rendirse nunca. Porque siempre hay que tener esperanza. Y la esperanza es algo maravilloso. Son las 4 y 7 de la mañana, las 3 y 7 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en directo en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Y si me estás escuchando ahora, es porque eres un ponedor. Estamos en marcha.
Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y como pasan cosas, estás en COPE y te las vamos a contar. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hasta las 5 de la mañana tenemos que acompañar a un montón de gente. Entre otras, por ejemplo, Alicia, que es una ponedora que he conocido yo esta noche en las fiestas de Brunete, que he estado pinchando allí. Ajá. Y me ha dicho, Pulpo, yo es que te escucho todas las noches. Así que, Alicia, yo te dije que arrancaba el programa contigo y aquí estoy cumpliendo mi palabra.
Hoy también está de fiestas. ¿La has dejado allí o se iba ya para casa?
Bueno, yo he acabado ya hace un buen rato y ella se ha quedado allí, que yo sepa. O sea, que imagínate.
Bueno, oye, que Roberto Pablo va a venir en unos minutos a traer un reportaje sobre cómo ha afectado la sequía este verano a nuestros pantanos y qué se puede hacer ahora que los embalses de las zonas más afectadas por la falta de lluvia pues apenas llegan al 50% de la capacidad. Nos iremos también a Argentina para hablar con Ernesto Coco, nuestro corresponsal en la zona, que nos va a traer una de las historias que tienen alma, de esas que nos gustan. A ver qué nos cuenta Ernesto. Y ya sabes que vivimos una época de reuniones. Se reunieron los de OT, los niños perdidos de Hook. Sí. Como nos gusta esto de la nostalgia,
¿eh? Me encanta,
es una cosa tremenda.
Me encanta la nostalgia.
Bueno, pues ahora le ha llegado el turno a los Goonies. Bien. Enseguida te lo contamos.
¡Qué bien! O sea, que hay noticia con los Goonies. Genial. Los Goonies forman parte de la generación de un montón de gente que nos está escuchando, con lo cual hoy vamos a contarte cosas que nos gustan un montón. 4 y 8, 3 y 8 en Canarias. David Otero, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Estamos a jueves, el fin de semana está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo viene el tiempo, Po?
Bueno, pues hoy vamos a tener cielos nubosos o lluvias en Galicia, en el área cantábrica y en el noroeste de Navarra, que irán extendiéndose al área de los Pirineos y a Cataluña. Sobre todo van a ser estas lluvias localmente fuertes en Gerona, Tarragona y Barcelona. En Canarias poco nuboso, posibles brumas y nieblas matinales en el interior del noroeste peninsular y en la zona del Alto Ebro. Y en cuanto a las temperaturas, pues van a ir en aumento, sobre todo en el área mediterránea y Canarias, pero en descenso en el resto de la península.
Qué bien, que pues el tiempo entonces no está nada mal.
Te hace gracia el tiempo.
No, es que mira quién se asoma por la puerta.
La información del
es
tiempo,
que Herrera ¿verdad? Aparece en cualquier momento y asoma el huito por ahí y dice, como diciendo, aquí estoy yo. Bueno, el caso es que hay un montón de temperaturas buenas para acompañar a la gente en este 14 de septiembre de 2017.
Nos encanta saber también lo que están haciendo los ponedores. Es una de las cosas más importantes del programa y la mejor forma que tenemos para enterarnos pues es que nos llamen por teléfono y nos lo cuenten. Ellos ya lo han hecho.
Hola, Pulpo.
¿Cómo estás?
Pues mira, currando como un campeón. Llevo una cisterna con combustible. Pues llevamos gasolina, gasoil y el rojo, que se llama, el agrícola. O sea, son cisternas compartimentadas. Las hay monocubas, que son todas las cisternas, y luego las hay las compartimentadas, que son las que habitualmente llevamos.
¿Cuánto se tarda en llenar una cisterna de esas características?
25 minutos, 32.000 litros.
¿Y tú cuánto tiempo hace que has dejado de fumar?
Pues tengo 49, creo que llevo 49.
Claro, macho, pues haces muy bien. Yo tengo 42 sí. Y también llevo 42 años sin fumar.
Pues mira, me encuentro que estoy raspando la cocina que la voy a empezar a pintar ya mismo.
Oye, Marcelino, ¿y eso no hace un poquito de ruido ahora para despertar a los vecinos?
No, con una espátula yo despacito.
Ah, ¿en la mano derecha qué tienes?
Una espátula.
Cógete la espátula y sitúala en la pared, por favor.
Voy.
A ver cómo raspas.
Si es que está todo que se cae. Es una casa muy antigua.
¿Te lo estás haciendo en la pared o en la cara, que te estás quitando las espinillas?
No, hombre, en la pared.
¿Seguro?
Sí, mira.
¿Qué de actividades hay a estas horas? Yo es que cada día alucino más. Es que mucha gente hace cosas raras ahora y nos escucha. Tiene el transistor, tiene la radio y se aprovecha de nosotros que estamos en directo. Y nos encanta, ¿eh? Tenemos un teléfono gratuito en el estudio para que los ponedores nos marquen y nos digan cómo están poniendo las calles.
950-60-06. Ese es el número de teléfono que tienes que marcar si quieres llevarte el diploma oficial de ponedor de calles. Pues nada, anímate, llámanos y te llevas ese diploma. También estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es y también leemos a lo largo del programa los mensajes que nos dejan los ponedores en redes sociales. Tenemos cuenta en facebook.com/poniendolascalles y también nos encuentras en twitter@poniendocalles.
4 y 11, 3 y 11 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo,
poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Mira, ponedores que ya están escribiéndonos en nuestro muro en Facebook. Luis Miguel Rodríguez Broncano, Margarita García, Antonio Sánchez, Juan Paredes, Carlos Sobas. También Esperanza Ortega, un beso Esperanza, Salvador Morales y también a Paco López. Los ponedores que nos escriben les mencionamos y les damos la bienvenida. Rafael Ruiz, Antonio Martín, Iván Domingo Guardado. Nos encanta que nos sigáis. Si nos sigues en Facebook, por ejemplo, yo aquí lo veo. Mencionaré tu nombre y te daré las gracias por hacerlo.
Raúl Sancho nos ha dicho buenos días, Pulpo y compañía, desde el aeropuerto de Zaragoza, descargando combustible de aviación.
Qué grande.
Ricardo Ortiz también, buenos días, Pulpo y Bea, antes de ayer en Francia y estamos ya poniendo las calles en Alemania, 300 kilómetros ya de BMW, siempre con vosotros como compañía en la soledad del camión. Sentid este abrazo fortísimo.
Oh, qué bonito, el abrazo es fundamental. 4 y 12, Susana Hernández ya está con nosotros, nos acaba de seguir y esa es la comunidad de la gente que vive al revés, pero levantamos España. Por cierto, ¡viva España! Paris, Dolce Vita, poniendo las calles en COPE en directo contigo y acompañando a la gente que está trabajando también, a la gente que está en las gasolineras. Nos acordamos poco, Bea, de las gentes que están en las gasolineras, que también es un curro, que están ahí desde las 10, 11 de la noche, que ya no pueden salir porque se bajan la reja y están dentro. Y se pasan muchas horas allí pendientes de vender 30 litros de combustible en toda la noche.
Y algunos pasan un poco de miedo también. Y
desde luego que sí. Así
por
que
se cruza algún imbécil.
Gasolineros, un abrazo bien fuerte desde este estudio de radio, que hacemos un programa que se llama Poniendo las Calles. En esta mesa, aquí, se apoyaba Encarna Sánchez. Para mí es un honor apoyarme en ella y levantar el país contigo. Luis Miguel Muñiz, un ponedor que nos acaba de seguir en Facebook y demuestra que somos nosotros los que levantamos España.
Ángel Gómez nos dice: hola Carlos, te escucho todas las noches, me encanta, si vienes por Mata las Cañas nos tomamos una copita, que estás invitado tú y todo tu equipo. José Manuel dice: saludos desde Pan Factory en Coruña, aquí
grande,
con mucha lluvia hoy.
Anda.
Igual, da igual, vamos a por el jueves con muchísima ilusión.
Qué género tan bueno tienen en Pan Factory. ¿Qué empanadas, qué pan tienen, por favor?
¿Está todo bueno?
Bueno, yo he tenido la suerte de estar allí.
Aquí
tomando...
nos han mandado alguna cosita ya.
Sí, son de verdad una familia extraordinaria, Pan Factory en Coruña. Bueno, 4:16 de la mañana, hora menos en Canarias. Atención, porque la Comunidad Valenciana pues ha vivido este verano la agonía de cada temporada. Es tremendo. Las comarcas de Camp del Túria, también la zona de Olla de Buñol en Valencia, o por ejemplo la Vega Baja en Alicante, han pasado serias dificultades ante una sequía hidrológica. Los pantanos de la cuenca del Júcar resulta que están afectados, también lo está haciendo la cuenca del Segura, ya que son los que menos agua han almacenado de España, y ninguno de los dos apenas llegaban al 50% de su capacidad. Imaginaos una zona de regadío, una zona verde que hay por allí muy interesante, que hay mucho fruto que regar, y están al 50% de su capacidad. Y ante esto estarás diciendo: bueno, Pulpo, ¿y qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a empezar escuchando a Roberto Pablo, que tiene más datos.
Está la situación bastante complicada. El verano ha sido tranquilo, entre comillas, pero ya nos hemos metido en septiembre y el tiempo avanza sin precipitaciones de consideración. En Herrera en COPE han hablado con Joaquín Melgarejo. Es director del Instituto Universitario del Agua y las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante, y ha sido muy claro.
Pues la situación es una situación de extraordinaria escasez, especialmente para los regadíos y para los regadíos del sur de la provincia de Alicante y del área regable del trasvase Tajo Segura, especialmente, ¿no? Es donde mayores dificultades se están teniendo y donde parece que no tiene una solución inmediata, incluso para este verano.
Es que lo decimos, que al verano le quedan días, pero atentos a este dato: los pantanos que abastecen la ciudad de Valencia se encuentran en la peor situación de los últimos 10 años. Acumulan más de 1.000 hectómetros cúbicos de agua menos que hace 5 años. Se encuentran solo a un tercio de su capacidad.
Efectivamente, llevamos 4 años de intensa sequía, de precipitaciones, y esto pues naturalmente repercute en el lugar donde precipita, y en este caso en los embalses de cabecera de la cuenca, ¿no? Tanto Alarcón como el propio Tous, como Contreras, pues están bajo mínimos, ¿no? Y esto se debe a que llevamos en sequía prácticamente desde el año 2014, 14, 15, 16 y 17 incluido, ¿no?
Este año se ha dado la particularidad de que las precipitaciones se encuentran un 40% por encima de la media. Claro, entonces la pregunta es: ¿por qué esta situación?
Pues en términos genéricos, este año ha llovido menos de lo que en principio debería de llover. El año hidrológico termina en 30 de septiembre, pero independientemente del volumen precipitado, está la cuestión de cómo llueve. Llueve en periodos muy esporádicos de tiempo, se han desplazado las puntas de estas lluvias a momentos muy concretos, como ha sucedido, por ejemplo, en enero y en diciembre, justo en pleno invierno, cuando habitualmente, cuando llueve en la cornisa del Levante español, pues es en torno a la primavera y en el otoño, ¿no?, principalmente. Y luego tenemos otra condición, y es que ha llovido principalmente en la costa, ¿no? Y esto pues es difícil de recoger esas lluvias cuando han caído, ¿no?
Y es que es fundamental que llueva en la cabecera de los ríos para poder recoger bien el agua.
Pues sí, porque claro, cuando llueve como a 50, 60 kilómetros en torno a la costa, pues difícilmente pueden haber embalses que recojan estas precipitaciones, y es donde mayores lluvias hemos tenido.
Con lo que nos está contando Joaquín, nos imaginamos que puede haber algún agricultor de la zona que haya tenido problemas para regar sus cultivos durante este verano.
Pues sí, todas las zonas regables del trasvase Tajo Segura, si nadie lo remedia, van a sufrir una escasez muy potente. Y estamos hablando, en el caso de la provincia de Alicante, de más de 40.000 hectáreas que se pueden ver afectadas por este fenómeno. Y esto pues repercute naturalmente en toda la industria agroalimentaria y en el empleo, ¿no?
También es crítica la situación en la que se encuentra la comarca del Vinalopó. Se abastecen de los acuíferos, pero la situación es bastante crítica.
Efectivamente, luego todo el eje del río Vinalopó, que en principio tenemos una conexión con el Júcar, que es la conexión Júcar-Vinalopó, el trasvase Júcar-Vinalopó, pues tampoco está subiendo el agua que sería precisa de enviar al Vinalopó desde el río Júcar. Y bueno, la situación es pues muy trágica, sobre todo en el medio Vinalopó, donde las precipitaciones son escasas y la extracción de los pozos, pues ya estamos en algunos lugares por debajo de los 400 metros y 500 metros de profundidad.
Vemos que los datos no son positivos, pero la idea es encontrar una solución y no solo esperar que llueva, que por otra parte sería maravilloso para la zona.
Bueno, deseamos que llueva, pero que llueva, por ejemplo, en las cabeceras de los ríos, especialmente en la del Tajo, en los donde están situados los embalses de Entrepeñas y Buendía, en las provincias de Guadalajara y Cuenca. Eso es fundamental. Es fundamental porque de ellos dependen, como le decía al inicio de la conversación, dependen los regadíos del trasvase Tajo Segura, que son los que mayores dificultades están teniendo en este momento. Esto por un lado. Y por otro lado, bueno, nosotros auspiciamos que haya posibilidades de lo que llamamos los mercados del agua, la cesión temporal de derechos entre regantes de diferentes cuencas hidrográficas. Es decir, la ley lo recoge, pero en este momento, pues por diferentes motivos que sería largo de explicar, no se están produciendo esos intercambios entre la cabecera del Tajo y la del Segura, por ejemplo, ¿no?
A punto estamos ya de cambiar de estación. Ojalá que el otoño venga con mayores precipitaciones o este final de verano, que por cierto ha sido complicado, por lo que hay que economizar en todo lo que podamos con el agua y sobre todo no malgastarla.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Y este que escuchan es Julio Iglesias.
Hola, Julio, buenas noches.
Buenas noches, Juanma, ¿cómo estás?
¿Lo de Guardiola te cabreó?
A mí nunca me ha gustado Guardiola. Yo quiero, Pepe, que debas hacer un dueto tú y yo.
Oye, cuando quieras.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Cuanto a Galicia,
miña terra nai.
COPE, referentes que se hacen oír.
Algún día, alguien contará a los niños más indefensos cómo has mejorado sus vidas y cómo, cuando tú no estés, seguirás reescribiendo su futuro. Tu vida permanecerá en sus vidas para siempre. Súmate a Vidas que dan vida, incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en testamentounicef.es. Testamento Solidario UNICEF. Vidas que dan vida.
Las 4:23 de la mañana, ahora menos en Canarias, en directo, estamos en COPE poniendo las calles. Doy la bienvenida a María José Martínez Sánchez, a Luis Manuel Muñiz Ledesma y a Susana Hernández López de Majadahonda, que nos están escuchando. Este tema es del 84, producción de Julián Ruiz, un sonido típico de la época de la movida madrileña, con una letra de un tío muy peculiar.
Cuando suena el despertador, antes de nada desconecto la radio. No encuentro el peine, figúrate qué hora es. El fijador no aparece, lo busco, revuelvo, lo encuentro por fin. Salgo a la calle y a las 10 el retraso no se puede disimular. En la oficina, que si vaya unas horas, que si llegas tarde a fichar. ¿Qué culpa tengo de ser como dicen? Sí, nací en agosto, soy Leo y me gusta, me empuja, me envuelve. Tengo de ser como dicen, sí. Nací en agosto, soy Leo y me gusta, me empuja, me mueve.
Estamos ahora mismo en mes de octubre del año 84. Francisco López Trúpita, un tío súper peculiar, un tío que mamaba de muchas fuentes de la música, de los momentos de Azul y Negro, experiencias musicales de Julián Ruiz, que mezclaba a sus artistas para darles un sonido bastante parecido. Y la verdad que con él no tuvo mucha progresión, se quedó en un par de discos, pero esta canción hacía pues un guiño a toda esa gente en el que quedaba enganchado a través de la droga y todo lo que sucedía en la edad de oro del pop español, donde esta canción pues se nos ha quedado aquí y de vez en cuando nos gusta recordarla. Además, tiene un sonido parecido al bajo de la unión de la canción de Lobo Hombre en París, y el sonido típico con la producción del Firelight, de ese ordenador que hace que suenen todos los instrumentos y realmente no está sonando nada porque todo es sintético. Pero claro, aquello en el 84 te aseguro que era un auténtico bombazo. Son las 4:25 de la mañana, estamos en directo en COPE. Recuerda que si me sigues en las redes sociales, yo aquí lo veo y te menciono en directo.
Y tenemos a Antonio Vera, por ejemplo, en Facebook, que nos habla un poco de la sequía. Dice, oye, desde Torre Pacheco, poniendo las calles, llamé hace unos meses con inundaciones, sí, y ahora estamos casi sin agua. ¡Qué disparate!
Ya, es impresionante. Mira, estuve yo en Torre Pacheco a finales de... No, la última semana de agosto estuve y lo vi todo absolutamente seco. O sea que me lo creo. ¿Y ahora qué pasa? Mucho agua, ¿no?
No, que tuvieron mucho agua cuando nos, sí, llamó, que tuvieron inundaciones y ahora, sin embargo, están con una sequía tremenda.
Increíble.
Algo hacemos mal en España a la hora de recoger ese recurso natural, ¿eh?
Ya, bueno, en España, y aparte como nos estamos cargando el planeta, aquí lo venimos diciendo y nos queremos creer de coña, uh-huh, pero realmente lo estamos haciendo mal y tenemos que corregir nuestras actitudes.
Pues sí, oye, Luis Manuel dice, oye, que yo estoy en una gasolinera en Gijón, pasando aquí la noche, que ahora son muy tranquilas. Sigue animándonos las jornadas de trabajo.
Hombre, claro, como tiene que ser.
Muy bien.
Tendríamos que hacer un día, el día de los sectores. Por ejemplo, la próxima semana, que se manifiesten toda la gente que están en un horno de pan. Para el martes, la gente que esté en una gasolinera. Los miércoles, la gente que esté en el mundo de la seguridad. Vamos a ver, vamos a hacer un censo de la gente que tenemos ahora mismo poniendo las calles.
¿Quiénes son los que más escriben?
Claro, claro.
Lo podríamos hacer, muy bien.
Próximo lunes, panaderos. Hay que manifestarse en nuestro Facebook.
Pues venga, oye, te voy a contar cosas porque hay un montón de noticias y si no, luego vamos mal de tiempo.
Sí,
ya sabes los cuatro nombres finalistas que SEAT va a tener en consideración para bautizar a su nuevo todoterreno, que saldrá al mercado el próximo año.
Ajá.
De 10.100 propuestas que se hicieron, solo van a entrar en consideración estas.
Uh-huh.
Alborán, Aranda, Ávila y Tarraco. Antes del 15 de octubre vamos a conocer al ganador. ¿A ti cuál te gusta más?
Me gusta Alborán y me gusta Tarraco.
A mí Tarraco.
Tarraco. ¿Y vas para un todoterreno?
Me gusta.
Sí, un Tarraco.
Y me gusta también esta tradición que tiene SEAT de buscar en la toponimia española los nombres para sus vehículos.
Supuesto,
muy bonito.
Sí. Tenían que hacer un coche que se llamase Viva España.
Sin más.
Sin más.
¿Para qué te vas
SEAT
a ir?
Viva España.
¿Para qué te vas a ir? Con León.
Claro, ¿para qué? Uno que nos englobe a todos.
Uno que nos...
A todos.
Muy bien, muy bien. Bueno, oye, que nos vamos a ir a China, porque allá ha llegado la fiebre de los nuevos teléfonos de Apple. Tras ser presentados, están a punto de llegar al mercado, bueno, faltan unos meses, y una tienda del país asiático se ha venido arriba. Nada más y nada menos, ha decidido calentar motores instalando un clon en tamaño real de Steve Jobs.
No me lo puedo creer.
Con un clon, te hablo de un clon. No es como las figuras de cera que tenemos aquí en el Museo de Colón, que se parecen al homenajeado, bueno, lo que un huevo a una castaña.
Que se parecen, dices tú, vamos.
Que se parecen al homenajeado lo que un huevo a una castaña.
Ya, pero porque dicen quién es, porque si no, no nos enteramos
de
nada.
Por eso, que se parecen lo que un huevo a una castaña.
Claro,
es
como
decir,
los Lunis, nada.
Hablamos de una réplica exacta de Jobs, es que es exactamente igual. Y el objetivo, pues, es llamar la atención y conseguir más clientes de cara al lanzamiento de los últimos modelos de iPhone, porque es que el clon en cuestión te lo va a vender, claro, el teléfono.
Joder, qué fuerte.
Bueno, de momento lo primero lo han cumplido, que es llamar la atención. Lo segundo ya veremos cuando el teléfono salga al mercado. Por cierto, que las redes sociales se han gustado durante todo el día bromeando con el precio del iPhone 10. ¿Sabes que está previsto que salga en España por unos 1.300 euros?
1.356.
El sueldo medio en España no llega a los 1.000 euros.
Es imposible.
¿Vale? Entonces, hay un montón de tweets irónicos como su precio es realmente accesible para todos. Otros cuelgan búsquedas en Google tipo cómo vender a mis hermanos, qué órganos no necesito, cómo se roba un banco. Y a mí el que más me ha gustado. Hoy sale el iPhone 10. El 7, el 6, el 5 bajan de precio. Genial, por fin puedo comprarme el 4. Al fin y al cabo, Apple no solo vende tecnología, también lujo, así que no vamos a quejarnos. Abrimos capítulo de historias escatológicas. Esto que te voy a contar ahora... Da un poquito de asquito, pero no tardo nada. Te las cuento las dos,
no, pero para un momento, vea que mira, Dani Trigo hace entrada.
Y ahora voy a hablar de guarradas.
Hace entrada ahora mismo con un plato de chorizo cortadito y panes,
mío,
y panes
huele.
Auténticos, sí, por favor.
¿Cómo huele?
Por favor. ¡Qué olorcito! ¡Qué olorcito! Por
yo
favor.
Siempre cumplo Ay, mis deudas.
Por favor, fotografía.
Vamos a hacer
al
una foto
pan.
Ahora mismo que nadie
no,
se
no, pueda al pan.
Imaginar.
Chorizo al... curadito con un toque picante, eso sí.
Ver, no te ha dado tiempo a ir a comprar una barrita, ¿no,
nada,
Dani?
Tiempo, ¿eh?
Dije yo que traía el pan, ¿verdad?
Sí,
con
dos veces.
Toda la seguridad, bueno.
Dos veces. Yo no sé si me apetecía más el pan o el chorizo, pero bueno, no pasa nada.
Que sepáis, ponedores, que les he puesto pan de molde.
Un pan de molde de.
Y pan de hamburguesa.
De hacendado, ¿eh? De hacendado. Bueno, el chorizo bueno, tiene muy buena
si
pinta
no queréis,
y va a caer.
Tú no te preocupes, Dani, que esto va a caer como vamos.
Voy a preparar la foto para
Esto
que la gente
muy bueno.
lo vea.
Oye,
voy.
Sigo.
Vale.
Las cosas escatológicas que te iba a contar. El gobierno vasco ha desaconsejado el baño en 4 playas de la región, no por las bajas temperaturas del agua, que también podría hacerlo, sino por contaminación fecal. Vamos, que la mierda que trae el mar en las playas de la EA, Armincecolade, Ereaga y Las Arenas superan los límites establecidos.
¡Qué barbaridad!
Bueno, si te encuentras en la zona de vacaciones, ya sabes, evita estas 4 playas durante algunos días y ya está. Pero esto no es todo, hay más. En Londres tienen un grave problema con el alcantarillado. Se encuentra obstruido debido a una enorme montaña de grasa que ya ha sido localizada. La montaña se ha formado por toallitas húmedas, pañales, grasa, aceite, todo esto mezcladito. Esto que indica, aparte de que lo guarra que puede llegar a ser la gente en la capital británica, bueno, pues nada, que es una montaña tremenda, tan larga como 3 campos de fútbol,
por
es lo que
favor,
han dicho,
por favor.
Y pesa como 10 autobuses de 2 plantas. A ver ahora quién es el guapo que
pero
le mete mano,
asco,
porque claro, esto alguien tendrá que limpiarlo.
Ya. O sea, es que, bueno, ya sabes que hay gente que tira al váter directamente.
Me da un asco que me quiero morir.
Un pañal. Un
me da
pañal.
Un asco que me quiero morir.
Ya, es tremendo. Pero ¿y qué hacemos con los residuos, Bea? Entonces.
Los pañales a la basura, tío.
Ya, pero habrá que quemarlos, habrá que... Al mar, ¿no? Ni a las tuberías.
Bueno, en eso hay que organizarse. Lo que no se puede tirar, es al retrete.
¡Qué asco! Estás mirando mucho el chorizo, ¿eh?
Sí, estoy mirando el chorizo, pero tengo hambre. Estoy deseando terminar. Venga, vamos rapidito.
Venga, pues tira
una
tú.
De las noticias más simpáticas del día. Una familia que se ha hecho famosa en la red gracias a la afición del padre de vivir su día a día como si fuera Batman. Que
ah,
tú
sí,
puedes
he visto
decir,
el vídeo.
Es un poco, bueno, es genial.
Me gusta mucho porque asusta a la gente.
Es que
porque no se espera con los
que, los veo un susto que se mueren. Tiene a la familia Santo de Mata. Bueno, en internet se le conoce como Bad Dad, papá murciélago. Y cada cierto tiempo sube a Facebook vídeos de su vida familiar imitando la voz del superhéroe. Es para partirse. Mira lo que le dice la niña que está hablando por teléfono con su madre.
Who are you talking to? Ask her what's for dinner.
Pues dile que vamos a cenar, le dice.
Wake up.
Levanta.
Despiértate.
Birthday party. Benjamin. Tables are for glasses, not asses.
Al que le dice wake up es que es el hijo que va detrás dormido en el coche y llegan a la fiesta de cumpleaños y casi lo mata.
Ay,
porque le pide que se despierte así.
Y a todo esto con una goma en la cabeza,
sí, sí, sí,
con
sí.
las orejas negras de Batman.
Bueno, Blake Wilson, que así se llama el hombre, empezó a publicar estos vídeos cortos hace unos meses. Ahora tiene 6 millones de seguidores en la red para grabarlos. Se pone la máscara del hombre murciélago, como tú contabas, y su familia, su mujer y sus 4 hijos, la verdad es que lo pasan en grande, pues parten
claro.
de risa con él, pero reconoce que a veces los pilla desprevenidos. No importa el momento en el que se encuentren, lavándose los dientes, bebiendo un vaso de agua, los pega un susto de muerte. Por cierto, vamos a subir el vídeo a las redes sociales.
Que lo vean nuestros ponedores. Está muy bien el vídeo.
Hace unos días Lady Gaga nos sorprendía anunciando que se retiraba durante un tiempo de los escenarios. Pues bien, ya sabemos el porqué, el motivo. Al parecer la artista sufre fibromialgia.
¿Qué dices?
Vale, esta enfermedad que provoca un fuerte dolor muscular crónico es bastante desconocida, a pesar de que cada vez se diagnostican más casos. En este programa hemos hablado de ella. Estuvimos hablando con una mujer afectada, tienen ya una asociación. Antes no se las creía.
Ya.
Era gente que iba a darse de baja porque no podía soportar los dolores y como no está identificada la enfermedad no se les creía.
Tremendo.
Y ahora mucha gente se les da de baja por este motivo. El próximo día 22 se va a estrenar un documental donde Gaga nos va a mostrar cómo es el día a día de una persona que convive con este mal.
Impresionante. Bueno, 4:34 de la mañana. Nuestro saludo a la gente que está ahora mismo enferma, escuchándonos en la cama o en un sillón o en cualquier otra circunstancia que se esté reponiendo. Un abrazo cariñoso, ¿eh? Nos acordamos de la gente que lo está pasando mal, al igual de la gente que esté currando ahora mismo de una manera solitaria y oscura y de un trabajo duro. Un abrazo del pulpo. 4:34. Además, José Manuel Sánchez Díaz, un ponedor, nos está siguiendo. José Antonio Martín Canchado también. Ore Silva Robles, Diego Chávez y María José, ponedores que ya están con nosotros. Y si alguien se presenta por aquí en este estudio, los próximos 15 minutos, pues yo creo que llegará tiempo para probar un chorizo gallego que ha traído Dani Trigo para que nos lo comamos aquí en directo en la COPE. Estamos en directo levantando España, poniendo las calles, así se llama este programa de radio, que enlaza con Herrera en COPE. Somos una gran comunidad, recuerda que si está pasando, estás en COPE.
Tenemos a Manuel Polo en Facebook y nos escribe desde Doninos, de Salamanca. Dice que cuidando de la Peque, que está hoy con fiebre. Antonio Sánchez también nos da los buenos días, poniendo las calles desde Estepona, concretamente desde la residencia de mayores Isdabe. Un fuerte abrazo a todos los ponedores.
Qué bien, Estepona, mi segunda tierra, mi segunda casa. Mis padres ahí estarán y seguramente me estén hasta escuchando. Bueno, vamos a abrir el teléfono gratuito, el 950-6006. Teléfono que puedes marcar, es gratuito, para que nos cuentes cómo y de qué manera estás poniendo tú las calles. Además, te lo premiamos con la entrega, con la elaboración de un diploma oficial de ponedor de calles. Miguel, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hermano? ¿Por dónde andas, Das?
Pues estoy ahora mismo por Murcia.
Murcia, ¿cómo pones las calles?
Pues vigilando maquinaria pesada. Estamos haciendo una autovía aquí. Y nada, pasando frío.
Ajá. Claro, porque la maquinaria que se queda ahí a la intemperie es maquinaria que vale un zurrón.
Sí, aparte de maquinaria tengo camiones, gasoil que se pueden llevar, piezas y demás.
La región de Murcia es muy amplia, es muy extensa. ¿En qué zona estás?
Estoy ahora mismo en un pueblo que se llama Ceneta.
¿Ceneta? No lo conozco. ¿Por dónde está eso?
Pues está unos 12 kilómetros más o menos de Murcia Capital.
¿Murcia Capital hacia Corbera?
No, hacia la zona de Alicante.
De Alicante, o sea, ya metido hacia la carretera, hacia la salida, donde está el tiro y todo eso, ¿no?
No.
Hacia la zona de Alicante, donde está el campo de fútbol y todo eso, la carretera que viene de Alicante.
Sí, pero ahora mismo el pueblo está, ya te digo, el penúltimo pueblo antes de la frontera con Alicante.
O sea, que cerca de Orihuela.
Sí, exactamente.
Ajá.
Bueno, a 8.
Ahora mismo estás con bajo techo o estás en la calle,
Ahora mismo estoy en la calle.
Ajá. ¿Uniformado?
Sí, más o menos.
Ajá. ¿Llevas la placa?
Placa no llevo.
No llevas placa. ¿Llevas linterna?
Sí, hombre, linterna sí.
¿Y la tienes ahí en la derecha o en la izquierda?
En la izquierda ahora mismo, en la mano.
¿La linterna? ¿Estás hablando con la linterna ahora?
Claro.
Ajá. ¿Y no usas teléfono?
El teléfono sí, el teléfono lo utilizo en caso necesario.
Ah, ¿pero la linterna es la linterna del teléfono o tienes una...
No. Linterna. O sea, no la linterna del teléfono.
Ah, de las que son así largas, ¿no?
Sí.
Ah, ¿cambias tú las pilas?
Claro.
Qué bien. ¿Te han dado algún susto en la obra esta donde estás?
De momento, no. Y que siga así la cosa.
Eso te iba a decir, ¿no? Se tiene que pasar mal.
Se pasa mal. Claro. Para que le voy a engañar.
¿Cuánto tiempo llevas en el mundo de la vigilancia?
Pues he estado un rato retirado, pero estuve 2 años seguidos en otra empresa y ahora he empezado con otra.
Miguel, tú sabes que cuando yo me acuerdo de la gente que está trabajando de manera solitaria en una profesión dura... Tú representas a esa gente, ¿no?
Sí.
¿Se te hace largo?
¿Eh?
¿Se te hace largo? No me refiero a la linterna.
Se me hace largo entre semana, ¿no? Me hace más largo el fin de semana, que tengo que estar las 24 horas.
Me imagino. ¿Y tu mujer qué te dice?
Pues qué va a decirme. Si es que no hay otra.
¿Alguna vez ella te ha cubierto y se ha puesto a vigilar y tú has descansado?
No, ella lo que sea ha venido conmigo y yo he estado, a lo mejor, he cerrado los ojos una hora por ahí, pero ya está.
Madre mía, lo que es la vida, lo que son los curros nocturnos, ¿eh, Miguel?
Sí, aparte, solo no estoy.
¿Quién te acompaña?
Pulpito.
¿Tú eres el del perro?
El mismo.
Es el del perro de Pulpito, el Pulpique, murciano.
Y ahora se lleva Pulpito.
Se llama Pulpito, por favor. Bueno, claro, hay que contar, hablo de memoria, Miguel, que tú te encontraste un perro abandonado, súper pequeñín, súper bonito, y que le has llamado Pulpito.
Sí, en tono.
Ajá, qué bonito. ¿Y cómo está la criatura?
Pues la criatura la tengo ahora mismo durmiendo.
Uh-huh. Qué bien. Oye, qué bonito lo que has hecho, ¿eh?
Piensa que cuando lo oí llorar, pues, y lo encontré cuando lo vi, digo, madre mía.
Animalito abandonado.
Jolín.
Digo, madre mía. Y es el segundo animal que tengo recogido.
Claro.
Tengo un gato también que también me lo encontré abandonado.
Uh-huh. ¿Y qué tal con el gato?
Pues se llevan de maravilla.
Bueno, fenómeno.
se llevan de maravilla porque se pasan la hora. Bueno, cuando voy a casa y él se viene conmigo, uh-huh. Madre mía, jugando con él, pero todo el día.
Oye, Miguel, vas a hacer una cosa. Si te encuentras con alguna gatita pequeñita, que sea así guapa, pizpireta, golosa, la tienes que llamar Bea.
Eso, por supuesto.
Vale, ya tienes el programa de radio montado.
Te lo dice por la arisca.
Ya te digo.
Lo digo por las uñas. Oye, Miguel, muy te bueno. Vamos a hacer un diploma, pero me gustaría que lo aceptases con la bandera de España.
Por supuesto, es que si no, no lo quiero.
Uh-huh, perfecto, pues nada, Miguel, te lo elaboramos y te lo mandamos, ¿vale?
Venga, de acuerdo.
Cuídate, hermano.
Lo mismo digo, hermano.
Hasta luego, 4:41 de la noche. También Paco, otro vigilante, dice: qué bonito lo que está haciendo Miguel. Estamos en directo, estamos con un montón de gente levantando España. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Recuerda, el primer despertador de la radio. Somos líderes absolutos en estas dos horas de radio. Gracias por escogernos y que sepas que además estamos en directo, a diferencia del resto de radios comerciales que en este momento están emitiendo programación. Nosotros en directo, los demás grabados. En este programa siempre estamos pendientes de todo lo que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras y especialmente nos encantan las historias que tienen alma, que se pueden saborear, que se pueden sentir. Porque creemos que es importante resaltar pues lo positivo de las personas por encima de lo malo, que también lo hay, desgraciadamente. Hoy nos vamos a ir hasta Argentina. Allí hace unos días se ha vivido una emotiva historia que queremos conocer mejor. Así que lo mejor es que conectemos con Ernesto Coco, que es nuestro corresponsal en la zona. Ernesto, buenos días, hermano.
Hola, Pulpo, muy buenos días.
Gracias por estar con nosotros. Digo yo que José Luis Arregui es un argentino que necesitaba dinero para pagar el tratamiento oncológico de su esposa. La pregunta es, Ernesto, ¿qué hizo para conseguir ese dinero?
Mira, Carlos, es una familia, los Arregui son una familia de muy pocos recursos. La señora Arregui venía luchando contra un cáncer de estómago, con tratamientos que no dieron los resultados esperados por los médicos, por lo que el recurso que restaba era la cirugía. Que si bien sería en un centro privado, los costos que incluía una prótesis, que solamente la prótesis llegaba a unos 70.000 pesos, unos 3.500 euros, era una cifra inalcanzable para los Arregui. Total que sin posibilidades de créditos, porque ya le habían rechazado un petitorio de crédito en una localidad vecina, ni obra uh-huh. social que lo asista, solo podía recurrir a los amigos y tomar una decisión. Pero mejor que nadie lo va a contar el propio José Luis Arregui.
Había gente que, bueno, que querían hacer un baile, que se prestaban, el Club Fernanda trataba el salón, si quería hacer una cena, pero como estábamos ya muy encima de la fecha y ella se tenía que operar de urgencia, entonces era imposible organizar algo de eso. Entonces, con mi familia se nos ocurrió sortear la chata.
Jolín, jolín. Tela marinera, ¿eh?
La chata le dicen en el interior y la gente de campo a las camionetas, uh-huh. estas camionetas que cargan de todo. Uh-huh. Pues esa es la chata, es la famosa chata.
O sea que de ahí monta una rifa, pone a la venta 1.000 números, vende 300 papeletas. ¿Y dónde las vendió, Ernesto?
Pues los vende en toda la zona. Esto es en Marcos Juárez, en la provincia de Córdoba, a unos 850 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Incluso le deja varios números a comercios amigos para que puedan activar esa venta de 1.000 números a unos 300 pesos cada número, unos 15 euros aproximadamente, porque tan solo fueron o quedaban 15 días para esa venta porque no se podía esperar más, la operación debería hacerse de forma más o menos claro. urgente. Por eso se vendieron apenas un 30% de las papeletas. La gran obsesión de Arregui era que la rifa sea totalmente transparente, sin uh-huh. ningún tipo de dudas, y por eso el sorteo se hizo a través de la Lotería Nacional, lo que le aseguraba absoluta seriedad al asunto.
Ajá. Él se espera entonces hasta el día de la Lotería Nacional, y a partir de ahí, ¿qué es lo que pasa, Ernesto?
Pues pasa que se siguen vendiendo números, él seguía muy preocupado y trabajando con su camioneta mientras la podía tener, porque es su único elemento de subsistencia. Uh-huh. Pero bueno, fueron 15 días muy activos donde toda la gente se puso a disposición, los comercios vendían los números de la rifa, y así fue llegando ese sábado, ese maravilloso sábado, uh-huh, donde se sorteó la camioneta.
Uh-huh. Y le toca a un vendedor mayorista llamado Carlos Boasso. ¿Y entonces qué sucede, Ernesto?
Fíjate, Carlos, que eso es una caricia del destino, uh-huh, que hicieron con Carlos Boasso, porque Carlos, que no lo conocía de nada, Luis Arregui, perdón, uh-huh, visitaba, como todas las semanas, el negocio de Betty, uh-huh, de quien era proveedor, y que Carlos Boasso se convirtió en el primer comprador de la rifa. De uh-huh hecho, la pagó de antemano porque no estaba el número que él quería. Él había pedido que le consigan su número favorito, el de toda la vida, el 19. Lo pidió y lo tuvo. Escuchemos a Arregui cómo lo cuenta.
Qué bueno.
Y la chata da la casualidad que, bueno, este muchacho, Carlos, el primer que compró el número, había pedido número con 19. Y bueno, le vendí el 619, que se lo vendió ahí una señora al frente que tiene un negocio, Betty, da la casualidad que fue el primero que vendió. Me voy yo a Marco Juárez el martes para entregar la chata. Este hombre me sale con la sorpresa que me la dejaba, que me la donaba.
Qué barbaridad, Ernesto. Qué historia, porque claro, aquí cuando Carlos le dice a José Luis que la camioneta no se la lleva, que él la necesita más para poder trabajar y mantener a la familia, en esa situación, ¿qué es lo que pasa?
Claro, porque Carlos directamente fue a entregar la camioneta. Fue un momento muy emotivo porque él, cumpliendo con lo que era correcto, era entregar la chata a quien había ganado en el sorteo. Pero fue un momento muy emotivo cuando se encuentra, porque más allá de lo que la hija del propio Arregui subió a las redes sociales, porque si bien el dinero necesario para la cirugía y el tratamiento se había conseguido en un porcentaje bastante alto, todo el pueblo sabía, y Arregui el primero, que con su camioneta también se le iba su único medio de trabajo, ya que sus ingresos, como te decía antes, dependían exclusivamente de los fletes que hacía. Cargaba en esa camioneta absolutamente de todo, claro, desde muebles hasta leñas. Las lágrimas de Arregui en ese momento que se encontraron fueron tan profundas que el propio Carlos, el propio ganador, no pudo evitar las suyas y se abrazaron. Mm. Y te aseguro, Pulpo, que lloraron como niños. Esto es lo que no se ve en el video. Mm. Fue un momento realmente emotivo porque le dijo: yo no necesito la camioneta, le dijo el ganador. Sé que es tu medio de vida, así que te la voy a dejar para que la sigas usando. La camioneta sigue siendo tuya. Pero lo paradójico es que luego del sorteo y con un ganador, la gente ha continuado comprando los números. Una manera muy noble de ayudar al bueno de Arregui para que siga solventando la enfermedad de su mujer, que afortunadamente va mejorando, uh-huh, y a buen paso, a buen ritmo.
Pues esperemos que la mujer de Arregui se recupere de ese cáncer de estómago que tenía, que vaya todo bien, Ernesto. Si supieses algo de cómo avanza esta historia, pues tienes la línea abierta para contárnoslo en cualquier momento. Y como siempre, a Argentina le mandamos un abrazo muy especial, y a ti uno en particular, con las gracias de estar poniendo las calles con nosotros. Ernesto, mil gracias.
No, a ti, a vosotros, y te digo que el cáncer de la mujer de Arregui se lo han quitado.
Bien.
Ya está evolucionando muy bien, según cuentan los médicos.
Bien.
Ha comenzado a caminar y todo indica que muy pronto le van a dar el alta. Así que todo está saliendo de la mejor manera posible, y un
estupendo
abrazo muy fuerte para los ponedores de siempre.
Qué bueno. Gracias, Ernesto Coco, desde Argentina. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Las 5 menos 10.
Aunque a veces duela ese miedo a sentir, el de perder las riendas, el que quiere construir. Aunque a veces duela que eso llegue a existir, que agarres tus cometas y tu vuelo llegue a mí, que pare aquí, que quiera resistir. Aunque a veces duela, la culpa porque sí, la maldita exigencia de ser libre y no sufrir. Aunque a veces duela, morirme ahora por ti, que no haya pie a tierra y tenerte que decir, quédate aquí a muerte ahora hasta el fin. Aunque a veces duela, lo que queda es el porqué de tu existencia, lo que hace que esta droga prisionera juegue con toda la fuerza su estrategia y no deje que la piel lleve bandera y la clave en lo más alto en tu cabeza, que ahora reina y no manda el corazón. Aunque a veces duela,
mensaje real.
Aunque a veces duela ese miedo a vivir, poder perder las cuentas que consiga destruir. Aunque a veces duela que eso llegue a salir, que manten tus mareas y te saquen hasta allí, quédate aquí a muerte ahora hasta el fin.
Aunque a veces duela, aunque a veces duela.
¿Tú la cantas mucho esta en la ducha o no?
En la ducha no, pero esta canción de Rafael... Rafael en general me gusta. Esta canción en particular me parece que está muy,
muy
bien.
Bonita.
Muy bien, muy bonita. Y encima es súper actual. 4.52. Tengo un saborcito picante en la boca que como se me escape un eructito, soy capaz de producir fuego ahora mismo en la espuma del micrófono de Cope.
Vas a parecer uno de los dragones, ¿no?
Madre mía. Qué rico. Hemos subido foto del choricito que nos estamos comiendo en el estudio. La podéis ver ahora mismo ya en nuestro facebook.com/poniendolascalles.
Manuel Jesús nos ha mandado un mensaje. Buenos días, Pulpo.
Hola.
Aquí poniendo las carreteras en Huelva. Trabajo en conservación de carreteras. Ahora mismo de vigilancia para que todo esté en perfecto estado para la buena circulación de los usuarios. También tengo a Martín Amalia, que me ha corregido y con razón. Fibromialgia.
Fibromialgia.
Que he dicho fibromalgia, me parece.
No me he dado cuenta.
La habré dicho mal. Así que nada, gracias, Martín. Es fibromialgia. José Manuel López, estupendo eso de una semana por sector de trabajo, ¿eh? A ver cuántos ponedores llaman del trabajo más antiguo del mundo, nos dice José Manuel. Aquí un transportista paquetero.
Perfecto, pues nada, de vosotros depende. Así que el lunes empezamos con el tema de los panaderos. Hornos de pan, por ejemplo, de Zaidín, el forno. Mark, manifiéstate, tienes que dejar un mensaje en nuestro Facebook. Hay un montón de gente, los chavales que están en Motril.
Pan Factory.
La gente que trabaja en un horno, que está haciendo pan ahora, o lo relacionado con el pan, manifestaos. Y el próximo lunes será el lunes de los panaderos.
Perfecto, hermanos Ibeas, creo que también, ¿no? No era...
También en Ibeas, claro que sí, con Bernardo. Estoy hablando de memoria, no tengo aquí lista de los ponedores.
Por eso, igual, yo estoy igual. Alicia Pueche nos saluda, dice, oye, que estoy unos días de vacaciones en Nueva Galera, cerquita de Estepona y Sabinillas.
Hombre.
Y como veis, ni en vacaciones me olvido de vosotros. En breve vuelvo al Pardillo, pero con vosotros siempre. Besazos, chicos. Y Dani, ese pan, por favor.
Claro que sí. Bueno, es que ahora tenéis que ver también el pan, que no tenemos una barra de pan normal y nos tenemos que apañar con
ha
lo que tenemos.
Un putazo, sí.
Claro que sí. Oye, 4.53, enseguida las 5 de la mañana. Hay un montón de cosas que contar.
Este miércoles se ha publicado el ranking sobre las condiciones de salud de 188 países. Y hay que decir que por primera vez en los últimos años, Pulpo, España ha abandonado el top 10. Pero ¿qué nos ha pasado?
Hemos bajado del top 10, de los 10.
Vamos a ver, el año pasado éramos el séptimo... El año pasado éramos el séptimo país con mejor salud. Y sin embargo, actualmente ocupamos el puesto número 23.
¿Qué dices? ¿Por qué?
¿Pero
no
qué invento
tanto?
Es este? Bueno, el motivo es que registramos los peores suspensos en tres aspectos importantes.
A ver, ya verás.
Consumo de alcohol, que aquí no sé si decirte que lo suspendemos o que estamos líderes. Yo. Vamos, la historia es que bebemos mucho alcohol y esto para la salud no es bueno.
Ya, eso es verdad.
Consumo de tabaco. Mm. Cuidado que hay gente que lo ha dejado, ¿eh? Sí. En estos años.
En España ha dejado mucha gente de fumar, ¿eh?
Bueno,
gracias
pues
a Dios.
Seguimos líderes. Y escucha bien, sobrepeso infantil. Y aquí tengo que decir una cosa. Ya. Yo sigo viendo en los coles a niños con bollos industriales en el patio.
Eso es muy fuerte.
Hay necesidad. Esto es motivo de reflexión porque antes no se sabía. Yo en mi época era muy común que fuéramos allí con los bollicaos y con todo esto.
A mí me prepara a mi madre un bocata de embutido.
En mi época, que ya finales de los 80, de los 90, era muy común, pero tampoco se sabía que era tan perjudicial. Pero ya sabiéndolo, oye, que de vez en cuando no pasa nada,
sí, es un dulcecillo.
El viernes, por ejemplo, bollito.
Una guarrería.
Vale, está bien, perfecto. Pero hombre, el lunes bocata, el martes frutas, y hay un poquito que compaginarlo todo.
¿Cuál era tu bollo favorito del recreo?
Bueno, yo el canuto de chocolate.
El canuto de chocolate estaba muy rico. El triángulo, a mí el triángulo me volvía loco.
Yo es que no podía con él, porque era muy grande.
Me cogía el grande, el que valía 100 pelas.
Era muy grande. Por eso digo que ha habido toda la vida, bollos. Pero claro, tampoco teníamos dinero para comprarlos siempre.
Yo ahorraba.
Y entonces, pues eso era bueno porque estábamos más flaquitos. Ahora hay muchos niños con sobrepeso.
Es que ahora estáis engordando muchísimo.
No, pues... no te metes a cachondeo, esto es muy, muy grave. Bueno, en total hemos conseguido 74 puntos de los 100 posibles, pero no todo es malo, ¿eh? ¿En qué obtenemos la máxima puntuación? En combatir retrasos en el desarrollo infantil. Ahí lo hacemos muy bien. En violencia machista, aunque no lo creamos. Y en contaminación, el ranking lo encabezan Singapur, Islandia y Suecia, y lo cierran Somalia, República Centroafricana y Afganistán. Y bueno, en este programa ya sabes que nos encanta hablar de comida, pero hoy te voy a hablar de un plato un tanto especial, la carne de canguro. Aquí en España es muy raro su consumo, pero en Australia, como te puedes imaginar, pues no lo es tanto. El gobierno de este país, además, acaba de lanzar una campaña para fomentar precisamente que la población se alimente de su carne.
Claro.
Varios nutricionistas alaban durante estos días las virtudes de su consumo allí en Australia. Al parecer, según dicen estos nutricionistas, la carne de canguro es más saludable que otras carnes rojas porque es orgánica, llena de hierro, libre de pesticidas, de antibióticos e incluso produce menos metano que la que importan desde aquí, desde Europa.
Tiene que ser una carne muy elástica, claro. Gracias, Dani.
Tú te preguntarás, ¿por qué tanto empeño en que la gente se alimente con este animal? Bueno, pues muy sencillo. En los últimos 7 años se ha duplicado la población de canguros en Australia.
Claro.
Se calcula que puede haber unos 50 millones. Estamos hablando de 2 canguros por cada habitante australiano. Hay que decir que gran parte de la población ha puesto el grito en el cielo con esta campaña. Será muy necesaria, pero el canguro se considera símbolo identitario del país y hay gente pues como que le da cosita comérselo. ¿Sabes lo que te digo?
Sí,
es como
en
Estados Unidos comerse un águila calva. Pues que no se la comen porque dicen, joder, si es el escudo de mi país, es que es muy importante.
Ya. Pues en Canadá que no comen lechuga porque también son hojas de verdes, como el cedro. Pues no.
Con los kiwis
en
Australia.
Coño, claro.
Bueno, si formas parte de la generación que hizo la EGB, seguro que en algún momento de tu infancia quisiste formar parte de los Goonies. Con 12 años, ¿quién no ha querido hacerse con el tesoro de un pirata?
¡Viva los Goonies!
¡Parecía encontrado un mapa!
¡Willy el Tuerto! Sí, fue el pirata más famoso de su tiempo. ¡Que te...
¡Qué susto!
La de veces que he podido ver yo esta película, los Goonies, por favor. ¡Qué bonita película!
Es muy bonita. Yo, de hecho, ya se la he puesto a mi hijo en más de una ocasión y de momento aguanta hasta el minuto 40. Es muy chiquitito.
Claro,
es
chiquitito, pero bueno, yo también se la ponía de pequeña Carlita y le encanta.
Tardó.
Sí, ahora ya le encanta.
Película generacional donde las haya, cumple 32 años. Esto desmoraliza a cualquiera, especialmente si cuando la viste eras pequeño, pero no hay que sufrir. Nosotros hemos crecido y los actores también. De hecho, hay uno de ellos le vimos después acompañando a Frodo para deshacerse de un dichoso anillo mágico.
Es verdad.
Hace unos días parte de la pandilla quedaba para celebrar el aniversario, ya decimos, 32 añitos. Mikey, Data, Bocaza se volvieron a encontrar. Los Goonies subieron la foto de la cena a redes sociales. La nostalgia es lo que tiene, nadie se resiste a revivir viejos tiempos. La foto la hemos colgado en redes sociales.
Qué bonito.
La del antes y la del después. Es bueno verte.
Hay que verlo, porque son las cosas que hemos vivido durante la vida y nos traen buenos recuerdos.
Vamos a terminar con Sabina Pulpo, que se ha visto obligado a cancelar sus conciertos de Barcelona y Granada por una gastroenteritis. Anoche le era imposible actuar en la ciudad condal, tampoco lo hará el sábado en Granada. La promotora ya ha anunciado que va a devolver el importe de las entradas.
Muy
una
bien.
Pena, hay muchas ganas de Sabina. Las entradas de todos sus conciertos de esta gira se han agotado según ha salido a la venta.
Lógico, siempre hace lo mismo.
Pero es humano, también cae enfermo.
Bueno, 12.881 ponedores nos siguen ahora mismo en Facebook. Si tú me sigues ahora, yo aquí lo veo y te menciono en directo. Me haría mucha ilusión llegar hoy a los 12.900. Necesitamos 19 ponedores, así que te animo a que nos sigas, porque aquí lo voy a ver y vamos a demostrar que somos la comunidad que pone en marcha España. Enseguida vamos a conectar con un biólogo experto en virus. Vamos a contar un montón de cosas que te vienen muy bien conocer. Y vamos a hablar también de Australia, de más Australia, pero en este caso conejos salvajes. Enseguida te lo cuento. Ahora lo que vamos a hacer es actualizar la información.